Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues están pasando cosas en este lunes 24 de julio de 2023, como por ejemplo que desde Francia insisten en meter al Barça, sí, al Barça, en la operación Mbappé. Mientras tanto, también en Los Ángeles, el Madrid afronta el primer día después de haber ganado su primer partido de pretemporada 2-3 frente al Milán. Y de giras, por cierto, o de gira mejor dicho, se marcha el Atlético de Madrid, que lo va a hacer con Joao Félix y con Morata en el avión. Pero 8:30 a esta hora, la noticia sigue estando en Francia. Porque ha sido un fin de semana en el que se sigue hablando y se va a seguir hablando, cómo no, de Kylian Mbappé. Ayer en La Sexta le preguntaban al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
¿Está usted tranquilo? ¿Sigue tranquilo?
Yo siempre estoy tranquilo.
¿Sabemos algo de Mbappé? ¿Vendrá este verano?
Hoy toca votar.
Eso decía ayer el presidente del Real Madrid, pero hoy, Dani Gil, hemos amanecido con una noticia impactante desde Francia, porque el diario L'Équipe mete al Barça en la carrera por Kylian Mbappé.
Y no es cualquier periódico, L'Équipe, uno de los medios más prestigiosos de Francia, el que avanzaba que a lo largo de hoy se va a producir una reunión telemática entre el PSG y el Barça para discutir si habría la posibilidad de que Mbappé acabara en la ciudad condal en las próximas semanas. Parece teóricamente imposible. De entrada suena movimiento estratégico del PSG para poner nervioso al Real Madrid, pero desde el club francés nos aseguran que, pese a que el Barcelona atraviesa por una situación económica adversa, Joan Laporta estaría dispuesto a incluir en la operación a futbolistas importantes como Dembélé, De Jong o incluso Pedri para facilitar la llegada de Mbappé al Barça.
Pues claro, una noticia que nos ha pillado a todos con el pie cambiado, así que a esta hora, 8:32, nos marchamos hasta Estados Unidos. Elena Condis, pretemporada, concentración del Barça. ¿Qué dice el Barça de este supuesto interés en la estrella del todavía jugador del Paris Saint-Germain?
Altas esferas del Barça niegan rotundamente el interés por Kylian Mbappé. Se han enterado de la noticia cuando estaban despertando aquí en Los Ángeles y de hecho incluso han bromeado sobre el tema en el desayuno. Desde el club lo ven como una maniobra del PSG, como una estrategia. Creen que utilizan al Barça para presionar y encarecer el precio de un posible traspaso. Además, desde la dirección deportiva me aseguran que no han iniciado ningún movimiento. Ahora mismo toda la cúpula, con Rafa Juste al frente, pero sin Laporta, están siguiendo el primer entrenamiento del día del Barça aquí en Los Ángeles. La prioridad del club, insistimos, es antes que nada poder inscribir a los 7 jugadores que todavía están sin ficha.
El Barça ha sido el último club en asociarse a Kylian Mbappé porque la locura de ofertas Avilés sigue llegando en torno al capitán del Paris Saint-Germain.
Sí, porque mira, por ejemplo, Fabrizio Romano estaba publicando que el Al Hilal saudí habría ofrecido 300 millones de euros al PSG por su fichaje, lo que lo convertiría en el más caro de la historia. Además, la CBS en este traspaso dice que el equipo saudí tendría preparado un paquete salarial de 700 millones de euros para Mbappé por un año. Es decir, que después, en 2024, incluso le permitirían quedar gratis y marcharse al Real Madrid.
A ver, David Sánchez, con todo esto y teniendo en cuenta la precaria situación económica del Barça, lo de Mbappé y el conjunto culé, ¿te suena a...?
Todo esto me suena a broma, a chiste, ya una moto, ya una milonga espectacular. No hay ni una sola opción de que el Barcelona pueda contratar a Kylian Mbappé. Y esta noticia responde al interés del Paris Saint-Germain por hacer que aparezcan nombres de clubes importantes para encarecer el producto. Es decir, que el traspaso de Kylian Mbappé sea más importante que el que esperan algunos por la capital francesa. Vamos, es una moto de tres pares de narices y más humo que Fumanchu desprende la noticia publicada por los compañeros del equipo.
Bueno, pues seguimos a lomos de esa moto, Arancha Rodríguez. Estamos en Estados Unidos porque, claro, al Madrid cada noticia que sale hay que preguntarle cómo está a día de hoy el caso Mbappé y cómo ha amanecido hoy el conjunto en Los Ángeles, Arancha.
Bueno, pues Charlie, en el Real Madrid la verdad es que no tienen mucho que decir sobre las ofertas que está filtrando continuamente el Paris Saint-Germain. No es un tema que vaya con ellos e insisten que es una situación personal y privada entre Mbappé, el Paris Saint-Germain y cualquier club que realmente aparezca interesado en fichar al delantero francés. En la plantilla, por otro lado, se descarta hablar de la situación. Por ejemplo, Fran García prefirió hablar de los que estaban. Tampoco Valverde dijo nada sobre la posibilidad de que llegara el francés, pero no dudó el uruguayo en elogiar la figura de Kylian Mbappé.
Para mí Mbappé, obviamente de los mejores del mundo, no solo ahora, sino que durante muchos años seguramente va a ser de los mejores. Como aficionado al fútbol, disfruto viéndolo jugar. Y bueno, yo como jugador de Real Madrid trato de defender este escudo y estar dispuesto a lo que venga.
Entre tanta oferta y tanto lío, le ha parecido un duro rival al PSG, que es el sindicato de futbolistas franceses, que está bastante en contra de que de momento le ha dejado fuera de la gira a Japón. Habla su presidente, habla Philippe Piat.
Si las dos partes no se ponen de acuerdo, tanto para que se quede como para una salida, nos veremos obligados a exigir al PSG que respete los contratos, que permitan a Mbappé entrenar con normalidad y probablemente obligar al club a hacerle jugar, porque de lo contrario sería acoso ilegal.
Mbappé lleva un montón de días, pero un montón de días callado. ¿Ha dicho algo y el francés, Juan?
No, sigue entrenando en la ciudad deportiva del PSG, lo hace al margen junto al resto de descartes de los de Luis Enrique. Tranquilidad y silencio ante la cantidad de destinos y supuestas ofertas que tiene el crack francés, que tendrá que ver Charlie la gira por Japón de sus compañeros.
Y mientras tanto, el Real Madrid anda al tajo, es decir, preparando la temporada, y ayer primer partido para los de Carlo Ancelotti. Victoria del Real Madrid 2-3 frente al Milán, y varias cosas llamaron la atención. La primera, Avilés, el cambio de sistema confirmado por Ancelotti y confirmado sobre el terreno de juego.
Sí, el técnico italiano apostó en la madrugada de ayer por un 4-4-2 en rombo, con Jude Bellingham en la media punta, acompañado por Kroos, Camavinga y Valverde. El inglés tenía libertad total de movimientos y estaba cerca del área, que era lo más importante, porque sin Benzema lo que está claro es que en el equipo falta gol.
Con ese sistema encima de la mesa, Arantxa Rodríguez, ¿con qué te quedaste del Real Madrid? ¿Qué fue para ti lo mejor del equipo de Carlo Ancelotti?
Bueno, pues entre las mejores cosas de lo que vimos anoche es el regreso de la mejor versión de Fede Valverde, con esos dos goles que marcó, las buenas sensaciones que dejó Fran García, mejorando la actuación de Ferland Mendy en la banda izquierda, y de Brahim, que también estuvo bastante bien y además destacó su especial conexión con la nueva estrella blanca, o una de ellas, Jude Bellingham, que sin duda fue uno de los mejores del partido. Se mostró su clase, se desenvolvió muy bien por toda la zona del centro del campo y estuvo como referencia para todos sus compañeros. Ancelotti hablaba así de el nuevo fichaje blanco.
Es un jugador fantástico, muy muy importante, porque es un jugador, un medio, un interior completo, que tiene mucho, mucho ritmo, mucha intensidad en los partidos, se mueve muy bien sin balón, distinto de los otros medios que tenemos. Comparándolo con los otros medios que tenemos, tiene esta calidad de buscar espacio libre. Esto añade algo más a esta plantilla, que tiene una calidad extraordinaria.
Y en este primer partido de la pretemporada, Avilés, también ponemos encima lo peor del conjunto blanco.
Sí, por una parte la dificultad para abrir defensas que se cierran. Estaban Joselu y Brahim en ataque y se vieron un poco solo. Les costó que les llegara el balón a zonas de peligro. Y luego, lo peor sobre todo, los errores defensivos. Faltó contundencia en algunas acciones y sobre todo algunos errores que pudieron costar muy caros. Eso sí, Ancelotti sabe que esto lo tiene que corregir, que es pretemporada.
Es verdad que hay cosas que tenemos que modificar un poco. Hoy nos ha costado un poco la salida desde atrás, porque hemos intentado de jugar un poco más por dentro que por fuera. Hemos hecho algunos fallos, como he dicho, algunas salidas. A veces la presión no siempre ha sido correcta, pero la sensación mía es buena. Y seguiremos.
El Madrid arranca esta pretemporada con un cambio de sistema. Guiyuzquiano, ¿te parece esto una buena solución para el equipo de Carlo Ancelotti?
No me parece una medida precisamente ofensiva, porque cuando juegas con tres delanteros tienes más gente que pise área y por lo tanto más posibilidades de marcar gol. En este caso me parece casi una obligación de Ancelotti, que con tanto centrocampista y tan pocos delanteros como tiene en la plantilla, pues creo que estaba prácticamente obligado a cambiar de sistema. Y dentro de lo malo, si Bellingham cuando juegue de media punta, o Arda Güler o Modric en esa posición son capaces de pisar área y de incrementar sus cifras goleadores, pues a lo mejor lo puede resolver. Pero, insisto, me parece más una cuestión de obligación por la plantilla que tiene actualmente que de voluntad por parte de Ancelotti.
Amanece nuevo día en Los Ángeles. Arantxa, ¿cómo está siendo este día del Real Madrid? ¿Qué tiene previsto? ¿Cómo están los tocados?
Pues ahora mismo estamos en la Universidad de California, Los Ángeles, en UCLA. El Real Madrid está llevando su única sesión del día, un entrenamiento de recuperación en el que estamos, por ejemplo, viendo cómo ahora mismo Güler está corriendo para volver a incorporarse a los entrenamientos, aunque trabaja en solitario, en el que no está Bellingham, que solo ha estado en la primera parte del entrenamiento, porque ayer jugó 60 minutos, y en el que tampoco Valverde está formando parte, porque fue el único jugador que jugó los 90 minutos. Así que en marcha el entrenamiento, y esas son las novedades. Odriozola ha vuelto al grupo.
8:40, dejamos de momento estado Estados Unidos, hablamos de otra gira, la del Atlético de Madrid, con nombres propios en la lista de convocados.
¿Preocupado por el gasto del aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. El aire acondicionado más eficiente para que disfrutes sin sustos en tu factura a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Y es que está de moda eso de ver la lista de convocados de las giras para ver si cuentan o no determinados futbolistas en los proyectos de los equipos de cara al arranque de la temporada, y es lo que pasaba hoy, lo que iba a pasar hoy con el conjunto rojiblanco, con el Atlético de Madrid. Dos nombres encima de la mesa, Morata y Joao Félix. Álex Gomar, ¿se marchan a Seúl?
El Cholo resuelve las dudas y convoca a ambos para la gira de Corea. Con el portugués parecía clara la ecuación, su situación va para largo, pero con Morata existían ciertas dudas tras conocer que el club le insistiera en que tomara una decisión sobre su futuro antes de subir a ese avión. Esa decisión aún no se ha tomado, por lo que debe de viajar con el equipo. Con esto, el futuro de ambos sigue en el aire, pero lo que sí que se sabe es que tanto Joao Félix como Morata harán la gira de pretemporada con el Atlético de Madrid.
Están los dos en la rampa de salida. Juan Gato, ¿tú entiendes que el Cholo Simeone se los lleve?
Pues veo bien, sí, veo bien que tanto Álvaro Morata como Joao Félix integren la lista de expedicionarios del Atlético de Madrid a la gira de Corea. Vamos a ver, son dos jugadores que tienen una situación de incertidumbre, están en la rampa de salida, y mientras se soluciona eso, me parece que el club hace bien en incluirlos en la gira, porque no solo los puedo poder utilizar a Simeone, sino que son una manera de ponerlos en el escaparate, de exhibirlos para ver si algún club pica del anzuelo, y sobre todo para revalorizar su cuota de mercado, sobre todo en el caso de portugués. Haberlos dejado aquí en Madrid provocará una situación mucho más ingrata, de mucha más tensión, que creo que no beneficiaría a nadie. Con lo cual, mientras sean tuyos, tienes que utilizarlos y tienes que hacer uso de ellos, además en unos certámenes y unos partidos amistosos que pueden ser muy significativos a la hora de que se decida su suerte.
Jugadores que viajan a esta primera parada en Seúl y jugadores, Alex, que se quedan, eso sí, estos en contra de su voluntad.
Tras el parte médico emitido por el club esta mañana, tanto Nahuel Molina como José María Jiménez no van a viajar a Corea con el equipo por lesión. Nahuel sufrió el viernes una lesión en el sóleo y Jiménez se ha tenido que retirar del entrenamiento de hoy por una fisura en la tibia. Ambos se van a quedar en Madrid para recibir sesiones de fisioterapia, y con esto el Cholo pierde a dos de sus defensas titulares para este inicio de pretemporada.
De lesionados, o mejor dicho, de enfermos, seguimos hablando, porque Elena, ¿cómo están los enfermos del Barça por esa gastroenteritis? ¿Todos ya recuperados?
Hoy os traigo buenas noticias desde aquí, desde Los Ángeles, porque ya entrenan todos los futbolistas. Se han recuperado los 15 afectados por el virus gastrointestinal, la mitad de la plantilla, aunque algunos todavía no están al 100% y siguen una dieta blanda. Doble sesión bajo el calor sofocante de la ciudad, más de 30 grados de temperatura, para preparar el debut contra el Arsenal este miércoles en el SoFi Stadium de Los Ángeles. La única baja confirmada es Íñigo Martínez por culpa de la fascitis plantar.
Afortunadamente todos ya recuperados de sus problemas de salud, pero este, ojo, no ha sido ni mucho menos un tema menor, porque Víctor Navarro, ¿cuánto dinero pierde el Barça o ha perdido el Barça por no jugar ese primer partido?
2 millones de euros pierde el Barça por el partido que iban a disputar contra la Juventus. Era un precio cerrado en concepto de entradas y de lo que representaba tener al conjunto azulgrana por tierras americanas. El amistoso no puede reprogramarse, no cabe dentro de esta gira, así que se dan por perdidos esos 2 millones de euros. El punto positivo es que el Barça no tendrá que indemnizar a la Juventus porque tienen un seguro que se hace cargo.
8 y 44, hoy el Betis ha dicho adiós al mago Canales.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Faltaba que fuera oficial y hoy lo han hecho los dos equipos, el Betis y los Rayados de Monterrey.
Buenos días, Club de Fútbol Monterrey. Estamos que flipamos.
Así lo anunciaba el conjunto mexicano, porque Escalera esta misma tarde se ha hecho oficial el adiós, la marcha de Sergio Canales.
Canales ya es pasado en el Betis. Se ha hecho oficial su traspaso al Rayados de Monterrey mexicano. El Betis cobrará entre 7 y 10 millones fijos y el futbolista tendrá un salario de 5 millones por año. El cántabro se ha emocionado al despedirse esta tarde tras 5 años en el club.
Vine a parar al mejor sitio posible. Una decisión difícil, la verdad. He intentado... Joder. He intentado darlo todo. Yo creo que me quedo con todos, ¿no? Al final, obviamente, levantar la copa, increíble. El compartido con Joaquín, al final, leyenda del fútbol mundial, diría yo. El Betis es el sitio más importante de toda mi carrera, el club más importante en todos los sentidos. Que me da mucha pena.
Así se marchaba el mago Sergio Canales del Betis, pero Oliva, a ver, sácame de dudas. ¿Esto te parece a ti una buena operación para el Betis?
Aquí hay dos formas de ver este asunto, Charlie. Desde el punto de vista futbolístico, pierde el Betis, porque se está marchando uno de los 3-4 jugadores más determinantes que hay actualmente en la plantilla. Ahora bien, desde el punto de vista económico, puede llegar a ser entendible que el Betis decida traspasar a un jugador de 32 años por algo más de 10 millones de euros. Y además atiende a la petición del entrenador de Pellegrini de rejuvenecer la actual plantilla. Y si a eso añadimos que Canales pasa a ganar el doble en México de lo que percibía aquí en España, quizás al final por eso ha cuadrado todo este negocio.
Se marcha Canales, Isaac, pero llegan unos cuantos al conjunto verde y blanco.
Bartra ya es oficial y ha firmado una temporada como nuevo jugador bético. Por su parte, Chahid Riad tendrá que esperar a que se firmen todos los documentos. Bartra llega libre tras rescindir con el Trabzonspor y Riad llega cedido del Barcelona con una opción de compra obligatoria de 3 millones. El Barça se guarda un 50% de una futura venta y una opción de recompra de 7 millones. Esta tarde ha realizado Bartra su primer entrenamiento. Riad, por su parte, tendrá que esperar.
Vamos con más de fichajes. Hoy, por ejemplo, llegaba Mamardashvili ya a trabajar con el Valencia con su futuro encima de la mesa.
¿Con ganas de empezar?
Claro.
¿Vas a quedarte en el Valencia?
Aún no sé, creo que
Mamardashvili, Hugo, entre otros, son los nombres que están encima de la mesa del conjunto de Mestalla.
Sí, así es, la venta que lo desbloquea todo, la de Yunus, sigue en stand-by. Segunda oferta del Milan, llegando casi a los 18 millones de euros entre fijos y variables, que sigue pareciéndole insuficiente a Peter Lim. Por Mamardashvili, como preguntabas, no hay ofertas, solo algún interés. Castillejo tiene dos propuestas de Arabia sobre la mesa, mientras que Cavani sigue sin responder a la contraoferta del Valencia desvelada en COPE el pasado viernes, carta de libertad más porcentaje de una futura venta. Y hasta que el Valencia no haga sitio, no habrá fichajes.
Vamos con unas cuantas presentaciones, por ejemplo, hoy en San Sebastián, Marco Antonio Sande.
Este mediodía, presentación de Amari Traoré, lateral derecho y capitán de la selección de Mali, 31 años y ex del Reims en la Liga Francesa. No será el único en llegar a la Real, que explora el mercado para encontrar un sustituto de Silva y seguir reforzando además los laterales. Hemos podido saber que durante los últimos días se han puesto en contacto con Jorge Méndez para conocer la situación de Isco.
El Alavés Manuel Rey le ha puesto hoy su camiseta a uno de los Simeone.
Juliano, precisamente, ha sido presentado por el Alavés esta mañana en Mendizorroza. El delantero llega cedido hasta final de temporada por el Atleti sin opción de compra, pero se le ve muy orgulloso, identificado con los colores del Glorioso.
Con muchísimas ganas, muchísima ambición, con mucho hambre y sobre todo con ganas de...
Hoy en Granada, Fran Viñuelas, hemos tenido presentación ilustre.
Ha dicho haber ganado en ambición por el fútbol, por eso descartó otras ofertas que tenía encima de la mesa y llega a esta segunda etapa como rojiblanco con ganas de demostrar su madurez y su experiencia.
Es algo que me pedía el cuerpo. Yo creo que ha sido algo muy sencillo porque tanto el Granada Club de Fútbol quería que estuviese aquí como yo quería.
Es Jesús Vallejo el que ha sido presentado hoy como nuevo central del conjunto granadino y Alex López en segunda división que se ha movido hoy.
El lateral izquierdo, Enric Franquesa, nuevo jugador del Leganés, el Albacete ha reforzado su banda izquierda con Samuel Sasua. Pecha Román llega a la Andorra tras rescindir su contrato con el Athletic y por último el Sporting de Gijón ha hecho oficial la compra del delantero mexicano Esteban Lozano.
También se agita Juan Boadilla, se mueve el mercado internacional.
Sí, Savitzer deja el Bayern y ficha por el Dortmund, un Bayern que según Bill estaría ofreciendo a Harry Kane ser el mejor pagado de los bávaros. Fabinho, que parecía tenerlo todo hecho con el Al Ittihad, podría no regalar finalmente por tener dos bulldogs franceses, les quiere mucho y son perros prohibidos en Arabia Saudí. Y el Chelsea quiere fichar a Michael Olis del Crystal Palace, que pide unos 50 millones.
Y vamos a esta hora con las noticias del Mundial Femenino. El próximo partido el miércoles 9:30, por supuesto con la cadena COPE como testigo. España-Zambia, estamos en Nueva Zelanda. Andrea Peláez, última hora de las nuestras.
Noche en Palmerston antes de viajar mañana por la mañana a Auckland. Esa es la agenda de la selección española, que mañana tiene día de previa de su segundo partido del grupo ante Zambia, la selección con peor ranking del Mundial. A la 1:00 PM, hora local, visita al estadio, a Eden Park, con capacidad para 50.000 personas. Después, a la 1:30, rueda de prensa de Jorge Vilda y la capitana Irene Guerrero. Y por último, entrenamiento previo al encuentro. La selección está centrada en mejorar sus puntos débiles ante Costa Rica. Les hemos visto entrenar remate en saques de esquina y finalización. Y en rueda de prensa, Atenea del Castillo habló sobre la falta de acierto de cara a portería y reflexionó sobre su estado de forma tras una temporada irregular.
Trabajo día tras día para ser mejor jugadora, así que es cierto que igual he sido un poco más irregular, pero cuando estoy aquí estoy feliz. He tenido la suerte de poder salir desde el inicio, ¿no? Intentar que siga así. El equipo sabe dónde tiene que poner el foco para mejorar, vamos a intentar hacerlo. Yo creo que esas conexiones las iremos mejorando, que el equipo generó, que al final yo creo que eso es lo más importante, y a partir de ahí irán entrando, estamos tranquilas y ese es el objetivo, trabajar para conseguir muchísimos goles.
Y ya se ha cerrado, Avilés, la primera jornada de esta primera fase que hemos tenido en el día de hoy.
Brasil se ha colocado líder del grupo F tras vencer por 4-0 a Panamá. Francia y Jamaica tienen un punto. Italia ha ganado 1-0 a Argentina, es segunda, eso sí, con 3 puntos, los mismos que Suecia, que es primera, y asusta a Alemania, ha goleado 6-0 a Marruecos, se pone líder y es una candidata al título.
Vamos con unos cuantos líos para terminar el fútbol. Por ejemplo, Víctor Fernández, ¿es verdad que Monchi va a apoyar o apoya a Del Nido en su pelea contra Pepe Castro?
Pues sí, señor, por lo menos en la junta extraordinaria de accionistas del próximo jueves, porque según han anunciado los compañeros, han desvelado los compañeros de ABC en el día de hoy, Monchi ha cedido sus 35 acciones al consejero Enrique de la Cerda del Grupo Del Nido, enfrentado frontalmente con el actual consejo de administración. De esta forma, las acciones de Monchi van a votar el próximo jueves en la junta extraordinaria de accionistas, solicitando el regreso, el cese del actual consejo de administración y el relevo en la presidencia. Sin lugar a dudas, las heridas que se abrieron en su día entre Monchi y actuales dirigentes siguen abiertas.
Y esta temporada iba a empezar con un partido a puerta cerrada entre el Getafe y el Barça. Y digo iba porque Álex López finalmente va a haber gente.
Tendrá público el Coliseum Alfonso Pérez en el partido contra el Barcelona correspondiente a la primera jornada de Liga. El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la sanción que se le impuso al cuadro azul por parte de la Real Federación Española de Fútbol en 2017. Así el Getafe podrá contar con su afición en uno de los partidos más importantes de la temporada.
Hoy sin amistosos en primera, Manu, ¿cuál es la agenda de los partidos de segunda división?
Pues fueron dos los partidos que se han jugado ya hoy en segunda. Empate a uno del Oviedo contra el Pachuca y la derrota por 2-0 del Sporting de Gijón contra el Atlético La Paz.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira,
de lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta Pulpo, me encanta, es uno de mis programas favoritos.
Se acabó el Tour de Francia, tiempo para hacer balance, sobre todo con este ciclista, Carlos Rodríguez, que acabó quinto en el podium de París.
Siempre se pueden suponer cosas, pero ha sido lo que ha sido, estoy muy contento. Los rivales han estado muy fuertes, desde luego que se merecían estar donde han estado y nada, felicitarlos y a estar contento por mi parte del Tour que ha salido.
A ver, vamos por partes, Erifrade, ¿qué nota le pones tú al ciclismo español en esta edición de la Ronda Gala?
Voy a dejarlo notable alto por mantener ahí un margen con el sobresaliente en el podium del Tour, pero vamos, 3 victorias en 5 días después de casi 5 años sin pillar, habiendo perdido a Enric Mas el primer día, el quinto y el sexto en la general, que el quinto tenga 22 años y sea su primer Tour. Esto nos sirve para darnos cuenta de que en el deporte, y más en este deporte, hay mucho capricho del destino y que a veces es cuestión de paciencia o incluso de mucha paciencia que venga un relevo, y si no, que se lo pregunten a países de la solera de Francia o de Italia, que no tienen ni un brote verde de los que nosotros ya estamos gozando.
Eso es lo nuestro, pero la estrella evidentemente ha sido Vingegaard.
It's a feeling of being proud of.
Es un sentimiento de orgullo y de felicidad al mismo tiempo. Ganar por segunda vez es verdaderamente increíble. Ha sido una carrera muy difícil desde el principio y una dura pelea entre Tadej y yo. La verdad, lo he disfrutado.
Vingegaard y Pogacar. Pogacar y Vingegaard, Alberto Arauz, ¿estamos ante la mayor rivalidad en el ciclismo en los últimos tiempos?
Pues para mí, sinceramente, sí. Esta rivalidad es histórica, sobre todo porque es más igualada que otras que hemos conocido, como por ejemplo la de Lance Armstrong y Jan Ullrich, o la de Miguel Indurain y Tony Rominger. Ahí siempre había un ciclista que era muy superior, pero estos tíos ahora mismo van empatados a 2 en Tours de Francia. Son jóvenes, son valientes, y yo creo que de aquí a los próximos 8-10 años vamos a seguir teniendo este histórico duelo entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar.
En la Fórmula 1 hay fines de semana en los que nos vamos apagando poco a poco. Es lo que ocurrió ayer. Fernando Alonso reconoce que él y su coche están un poquito de bajón.
Sí, seguramente hemos caído ahí en rendimiento, ¿no? No hay duda de que estamos sufriendo estas últimas carreras, así que estamos trabajando duro. Es momento de apretar los dientes, de estar concentrados, de intentar entender todo lo que está pasando en el coche, lo bueno que teníamos a principio de año que no está, lo que hayamos podido mejorar, intentar retenerlo, mejorar el coche.
A ver, Carlos Miguel, tiempo de análisis. ¿Qué le está pasando a Fernando Alonso y, sobre todo, qué le está pasando a su coche?
Aston Martin tiene un problema serio de evolución, solo ha presentado una mejora importante en todo el año, fue en Montreal y ya avisamos entonces que no había funcionado demasiado bien, que sí que el coche ganaba algo, pero no ha sido suficiente frente a todo lo que han mejorado los rivales. Además, tampoco le ha ido muy bien el cambio de los neumáticos, el cambio de la carcasa que vivimos en Silverstone, así que a la vuelta de las vacaciones, porque en Spa este fin de semana no hay tiempo, tienen que llegar mejoras y llegar 3-4 décimas que le permita volver donde estaba.
Alonso regulero con el coche y Sainz regular con su equipo.
Bueno, yo lo estáis mirando de manera un poco conspiratoria. No es tan conspiratorio ni mucho menos como lo
pensáis. A ver, Carlos, ¿qué le pasa a Sainz con Ferrari?
Lo que pasa es que Ferrari tiene fijado, como si fuera piedra, que el coche que está delante de calificación tiene que acabar delante al final de la carrera. Y la verdad es que no tiene ningún sentido. No puede ser que paren una vuelta antes a Charles Leclerc para que adelante a su compañero de equipo y solo para compensar que le habían hecho una mala parada en boxes. La próxima vez que pase algo similar, esperemos que ayuden esta vez a un Carlos Sainz que necesita un poco más de apoyo en las próximas carreras.
Este fin de semana también nos deja un notición Rubén Parra, esa plata que tuvo España con sabor a oro.
Magnífica actuación de nuestra selección femenina de baloncesto sub-19 que consiguió anoche la plata mundial tras caer por 69-66 ante Estados Unidos en la gran final. Las de Bernat Canut compitieron de tú a tú ante las americanas, que venían de ganar los anteriores 6 partidos del campeonato por una media de 49 puntos de diferencia. Nuestra base, Illana Martín, pese a la derrota, fue elegida con todo merecimiento MVP del torneo y valoraba así el gran encuentro realizado.
Sí, hemos pensado que quien no crea que se quede en el banquillo. O sea, es lo nuestra capitana Elena Buenavide hemos salido y nos ha dicho eso, que quien no crea que se quede en el banquillo.
Gran noticia esta de hoy, Javi Pastor. España se mete en semifinales del Mundial de Waterpolo.
La selección femenina se enfrentará a Australia este próximo miércoles y buscará un puesto en la final del Mundial. Las de Miki Oka vencieron a Hungría en los cuartos de final 9-12 y lucharán por las medallas. Además, Italia dio la sorpresa del torneo al vencer a Estados Unidos 7-8 y es la primera vez que las americanas pierden una eliminatoria desde 2013.
¿Acabó Badilla satisfecho, Jon Rahm, su participación en el Open británico?
No, porque no pudo vencer el de Barrica. Charlie quería repetir lo que hizo Severiano Ballesteros hace 35 años. Cierra la temporada de los Major con un segundo puesto en el Open. El ganador fue el estadounidense Brian Harman, de 36 años. 6,6 golpes de ventaja sobre un Jon Rahm que se mostró muy orgulloso por su actuación.
Y cerramos, Ángel, con tenis. ¿Qué me cuentas de los españoles por el mundo?
Bueno, españoles por el mundo solo hay uno, Martín Landaluce, nuestro joven, que está jugando muy bien en Umag, a punto de ganar el primer set por 6-1 al brasileño Taro Daniel. Y luego está la noticia de Novak Djokovic, ya contábamos con ello, no va a jugar Canadá. Dicen que por cansancio y fatiga, te lo traduzco, solo piensa en el US Open y cree que le vale de preparación con Cincinnati.
Gracias, Ángel. Aquí lo dejamos. Ángel Expósito, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Luis Munilla.